la radio pública de La Pampa.
Cuatro minutos han pasado de las 10 de la mañana.
Estoy viendo dos gotas de agua. Mellizos.
Nada que ver. Ya empezamos a mentir, después pasaba.
¿Por qué? Pero digamos qué es lo que vemos a la gente. Yo veo dos gotas de agua.
¿Vos ves dos gotas de agua?
Dos gotas de agua. No todas las gotas de agua son iguales tampoco.
Está bien. Mirá qué, pero qué. ¿Cómo te has levantado en el día de hoy, Tamara Rodman? Para mí es muy difícil presentar este viernes musical que vamos a tener hoy. ¿Por qué? Porque la persona, esta personilla que vamos a entrevistar para que nos cuente su vida, su momento actual y su actualidad musical también, porque para eso lo hemos traído en este viernes musical de Radio Nacional Santa Rosa, es al el señor Franco Luciano de Pian.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien?
Muy bien.
Gumón.
¿Eso qué sería, Franco?
Buenos días.
¿Buenos días?
¿Cómo? Gumón. Gumón.
Gumón.
No, Gumón no.
Gumón.
Gumón no.
Gumón.
Gumón. Gumón. Nada más que uno les ponga. ¿Qué es, francés? ¿Qué? ¿En qué hablan en Dinamarca?
En danés. O sea, las lenguas nórdicas tienen diferentes cuestiones que se van pareciendo, pero hay caracteres, palabras que están modificadas levemente y también su pronunciación.
Ahí está.
De lo que pude experimentar, los daneses son como los más afrancesados, me
ahí
parece,
está,
en su manera,
¿viste?
De pronunciarlo, digamos. Pero,
¿viste?
Pero bueno, también es un tema, ¿no? De cómo uno aprende a decir eso y a directamente reconfigurar su garganta y.
¿Se te cambia la voz al hablar otro idioma? ¿Viste que es como que por ahí cuando?
Sí, obvio, cuando hablas en inglés o esas cosas, hay algo de tu tono de voz que se modifica un poquito.
Sí.
Sí, pero imagínate que lo que yo te puedo decir en danés por ahora es.
Gomón.
Claro. Y no llego a notar esas diferencias, digamos, ¿no? De tono, ¿no? Porque aparte, obviamente, no solamente es cómo lo pronunciás, sino también como el cantito que tiene la oración.
Claro.
Y todas esas cosas que, claro, bueno, que vas a ir aprendiendo a medida del tiempo. Pero
contémosle a la gente quién es.
Claro. Franco, contanos un poco qué estás haciendo.
¿Qué son ustedes? Porque tienen el mismo apellido.
Bueno, somos hermanos. Es mi hermano menor, 10 años de diferencia. Pero que nos cuente un poco cómo fue. Basta. Dijimos que íbamos a hacer una entrevista y yo quiero entablarla y vos me cortás. Contá un poco cómo fue tu ida a Dinamarca, por qué, qué hacías en el momento de que te fuiste a vivir para los allá.
Bueno, a ver, vamos por partes. Yo en 2018, finales de 2018, principios de 2019, estaba con ganas de volver a estudiar algo. Digamos, yo hice una licenciatura en ciencia política. Pero después estudié música en el conservatorio. Entonces, de repente tenía ganas como de volver a agarrar los libros. Y bueno, y descubrí, así viendo en diferentes lugares, que en Dinamarca tenías una buena oferta académica y que además, según en dónde buscaras, no era cara o directamente era gratuita.
Claro.
Por lo tanto, averigüé para entrar a la Universidad de Copenhague. Cuando averigüé ya era tarde para ingresar. Y después, cuando me anoté, vino la pandemia. Y así todo hasta 2021. En el trayecto se sumó mi pareja, se sumó mi compañera, que también quería hacer un estudio de posgrado allá. Entonces los dos aplicamos y dijimos, bueno, ¿qué puede pasar acá? ¿Nos aceptarán a los dos? ¿A uno sí, a uno no? Bueno, nos aceptaron a los dos. Entonces es como que dijimos, bueno, vamos a hacer una aventura académica y de vida allá. Uh-huh. A ver qué onda. Además,
¿y qué onda?
Ya vamos a llegar a eso. No, pero también, la verdad que también el haber estado en la pandemia en Buenos Aires también fue como, estuvo bueno también, una vez pasado eso, tener otra visión en vida y decir, bueno, a ver, después de estar 6 meses encerrados en un depto.
Claro, ¿no?
Y te da ganas de salir, ¿no? Como... Claro. Capaz que nos tomamos balcón, demasiado, ¿no? Sí. Pero teníamos balcón, no, por suerte. Mal. Sí, sí.
Algo
sí,
al
sí,
menos.
Sí, algo al menos. Pero bueno, entonces, la verdad que fue todo un tema, digamos, el hecho de cómo llegar para allá, porque si bien fuimos en 2021, todavía había un montón de restricciones, digamos, para viajar y demás. O sea, de hecho, Dinamarca tenía como un mapa de países del mundo donde,
claro,
de acuerdo a al colorcito del semáforo sanitario, vos, aunque tengas una invitación a estudiar o una carta de recomendación o un trabajo o lo que sea, no ibas a poder entrar. Y casualmente Argentina había entrado en rojo.
¡No!
Había entrado en rojo porque, claro, primero estaba Brasil, después Uruguay y ya después toda la región de Sudamérica. Porque allá estaban en verano y acá estaba invierno, había...
Claro, tenemos muchos casos en...
Claro, exactamente. Entonces como que dijeron, no, no hay manera. Entonces bueno, ahí hubo que hacer... Yo, por ejemplo, tuve que hacer una manganeta, o sea, full argento. y entré por Italia. Que bueno, que entre Italia y Dinamarca dijeron, sí, no, no pasa nada. O sea, de hecho... Claro.
Tenías la ciudadanía italiana.
Claro. Y además de eso, el tema es que yo ya me había... Un par de semanas antes de viajar me había agarrado COVID, entonces era como completamente... A ver, ¿cómo les explico que yo no pago nada? Soy completamente inofensivo.
Claro.
Pero bueno, justamente, o sea, tenía la documentación de la facultad que decían, no, esto no te va a servir o lo que sea. Cuestión que nada, me mandé igual. O sea, me mandé igual porque también tenía gente, testimonio de argentinos que estaban yendo para allá y algunos les hacían quilombo, otros no, pero ninguno nunca lo mandaban de vuelta. O sea, claro, también es como que si bien estaban las medidas férreas, ya creo que lo peor en términos de percepción a nivel mundial ya había pasado, digamos.
Ya estabas ahí también.
Sí, bueno, pero hasta ya estás ahí, pero te pueden agarrar y decir, bueno, nos vimos.
Sí, ¿viste? Sí.
Entonces, nada, pude empezar y bueno, incluso algunos profesores de la facultad que todavía me sigo cruzando todos los días me siguen diciendo, yo no puedo creer lo que hiciste. Como decís, vos estás del tomate, este argentino está del tomate. Y bueno, somos así.
le encontramos somos la vuelta.
Así. Muchachos. Sí,
y además, bueno, eso también vamos a hablar. Sí. Pero, y además, en un momento en Europa donde, por ejemplo, había muchos grupos extremistas así antivacuna que iban a un vacunatorio y lo hacían,
sí,
los destrozaban también. Era distinta también la realidad pandémica en Europa.
Sí, sí, bueno, a ver, en países como España, en Italia, se vivía un poco como acá.
Claro.
Pero en Dinamarca, lo modo danés, yo llegué y ya en ningún lugar se usaba barbijo, por ejemplo. Claro. Lo cual era... me sentía desnudo en la calle.
Claro.
En ningún lugar, pero en ningún lugar se usaba barbijo.
Contagia.
¿Y con la vacunación?
Tema vacunación, bueno, allá, por ejemplo, no. Lo de la... allá llegaron todos hasta la tercera dosis. Entonces vos, por ejemplo, si... ¿querés la cuarta dosis? Recién es para la gente mayor.
Claro.
Y ha pedido. Claro. La quinta creo que directamente no existe.
Sí.
No, es solamente hasta tercera y cuarta
dosis. Pero si te vacunaste allá, digamos, también.
Sí, claro, porque yo ya me la había agarrado acá, justo cuando me tocaba vacunarme acá. Ah. Así que tuve que darme la vacuna allá. También, obviamente, o sea, ya cuando me tocó a mí, era como muy... digamos, muy... No, ya había pasado el cuello de botella, entonces conseguías los turnos relativamente rápido. Aparte, yo no... O sea, si bien yo estuve al principio en Copenhague, después el primer lugar donde me establecí más fue en una ciudad que se llama Aalborg, que queda al norte de Dinamarca, que es la cuarta ciudad más grande de Dinamarca, o sea que no es muy muy grande de por sí. Entonces los turnos para vacunarte o hacer lo que sea, ya los,
claro,
los podías conseguir, digamos, mucho más rápido.
¿Y todo gratuito o tuviste que
pagar? Sí, es gratuito. Sí, allá justamente en Dinamarca todo lo que era testeos y vacuna era gratuito. Sé que en otros lugares los testeos te los cobraban, pero allá no. Entonces, bueno, pero obviamente ya en el verano de allá no había mucho. Después hubo otra ola más grande en diciembre, digamos, en el invierno allá, sí, y bueno, ahí ya como que volvieron a tomar algunas medidas, digamos,
sí,
¿no?
Sí,
tomaron, viste, qué sé yo, de nuevo, viste, o sea, usar barbijo, ir a, digamos, presentar PCR, digamos, todo.
¿Y cómo fue el choque? Porque, nada, uno piensa irse a lugares que tienen más que ver con lo latino, qué sé yo. Vos recién nombrabas a España, a Italia, qué sé yo, hasta Portugal tenés mucho más. ¿Cómo fue ese choque cultural en llegar a un lugar que, por más que vos el idioma inglés lo manejaras, llegabas a un lugar que el idioma no lo conocías y también con una cultura totalmente distinta, porque ahí sí que es distinto?
Claro, sí. La verdad que era interesante, digamos, porque sí, era todo un equipo. Pero bueno, ahí es cuando también uno a veces mira los efectos ya de una globalización de ya hace un par de décadas, porque, viste, o sea, en tu día a día vos ibas al supermercado y si bien es todo bastante nuevo, tenés, viste, las mismas marcas que consumís en todos lados, después vas a un shopping, están todas las marcas que consumís en otro lado, y cuando hablas con la gente, están todos como, tristemente, ¿no? Como consumiendo todo lo mismo. De hecho, me pasó, por ejemplo, estando en uno de mis trabajos, charlaba con uno de mis compañeros y, viste, charlando así, yo le pregunté, ¿conoces alguna banda o algún músico argentino? No. Me dice, ok. Y me dice, ¿y vos conoces algún músico danés? No. Claro. Digo, bueno, ¿vos conoces un músico de Estados Unidos, Inglaterra? Sí, este. Entonces, como consigna teníamos, bueno, hoy vamos a poner música argentina y danesa.
Claro, ahí está.
O sea, entonces, el tema de la identidad danesa, si se quiere, siempre tiene como dos caras de la misma moneda, ¿no? Por un lado es esto que digo, digamos, ¿no? De los consumos internacionales. Y por el otro lado es grupos que, si bien no es como en Estados Unidos, digamos así, supremacistas, sí obviamente está esta cuestión de qué le pasan, por ejemplo, al danés de tierra adentro o el danés caucásico, con todo lo que se ha venido dando en las últimas décadas, que es las olas de refugiados. Recibiendo.
Bueno, ¿y cómo son con los inmigrantes o refugiados? Bueno,
mira, es un tema, obviamente, porque yo, por ejemplo, que viví en
¿Los refugiados de Ucrania de la guerra?
De todas las
también.
Porque son por oleadas.
Claro.
Son por oleadas y además, justamente,
por conflictos.
Exactamente. Entonces, además, por ejemplo, digamos, la Unión Europea tiene algunas legislaciones que las deja resueltas a cada país, o sea, la política inmigratoria es una y la de refugiados también. Entonces, Dinamarca, por ejemplo, no tiene un cupo de refugiados. O sea, recibe lo que tiene para recibir y está todo ok. De ahí a llegarte, mantenerte, adaptarte, todo. O sea, es como dicen, bueno, vení, pero mirá que esto es Dinamarca.
Entonces, claro.
Y bueno, hace poco yo veía que Dinamarca está entre los países con, por ejemplo, mayor cantidad de profesantes del Islam, por ejemplo, o sea, tiene y la mayor, una de las mayores tasas de población musulmana. Entonces, por ejemplo, ha habido oleadas de libaneses, sirios, bueno, después congoleños. Hay mucho, digamos, hay como muchas diferentes etapas de las diferentes décadas. Afganos también, porque obviamente en un momento Dinamarca metió las narices en Afganistán. Y ahora, por ejemplo, sí, obviamente, Ucrania. Sí, claro. Sí, muchísimos ucranianos.
¿Pero hay un trato distinto? Digo, ¿o vos en algún momento te sentiste discriminado, por ejemplo?
No, nunca. En el plano de volverte a tu país. O sea, sí, por ejemplo, obviamente...
Argentina.
Claro, nosotros seguimos siendo un poco exóticos, digamos, ¿no? O sea, como, carne, Maradona. Sí,
claro.
Sí, eso todavía, Messi... Todavía sigue siendo, digamos, como un folclore extraño los latinos, digamos. Pero claro, o sea, sobre todo mucho con la población musulmana, sí, hay sectores muy, digamos, muy agresivos, digamos, para con ellos. Entonces es se pone complicado, ¿no? Digamos, ha pasado de ver gente, digamos, dando discursos públicos, o directamente... hace poco uno de los candidatos de extrema derecha fue a uno de los barrios musulmanes de Norus, que es una de las ciudades, agarró, fue y quemó un Corán. O sea, lo llevan a niveles complicados.
Que todo vuelve después.
Sí, no, y hay un montón de cuestiones sociales, culturales, que se dan en el día. Yo trabajo en un centro cultural allá, justamente en uno de los barrios donde ya es segunda o tercera generación, pero uno de los barrios donde más se asentaron las colectividades africanas, musulmanas, latinas, digamos, que es el barrio de Nuevo. Y el otro día estaba haciendo sonido en una charla donde hablaban unas chicas que pasa esto, o sea, de repente ven a alguien con rasgos africanos o asiáticos y le preguntan, ¿de dónde sos? No, yo soy danesa.
Claro.
Pero, no, pero ¿de dónde? Y no, pero yo nací acá. O sea, mis papás, sí. O sea, empiezan, claro. los empiezan a rasquetear. Bueno, pero ¿y tu viejo dónde son?
Claro.
Sí. Bueno, ¿viste? Entonces...
Es que no sos de acá. Claro. Bueno,
sí. Sos Lodbrok. Entonces, ¿viste? O sea...
Ragnar. ¿Alguno de tus antepasados es Ragnar? No.
Claro. Es terrible. Entonces, ¿viste? Los empiezan a rasquetear con eso y siempre, ¿viste? Que yo, una chica que más de rasgo asiático decía, yo voy al supermercado y a veces viene una señora danesa y me pregunta, che, ¿me sabés decir dónde están las latitas de atún? Inmediatamente piensan que soy la empleada del super. Claro. O sea. Entonces, ¿viste? Esas cosas, ¿viste? Te quedás, ¿viste? Como tecleando, ¿viste?
Sí.
Y la verdad que en mi caso, o sea, cuestiones de racismo así explícito, no, nunca pasé. A veces, obviamente, se molestan cuando de repente les hablas en inglés.
¿Sabés hablar danés entonces? O sea,
no, muy poco. Y justamente, después está la otra. Les querés hablar danés a algunos, ¿viste? Sobre todo a los viejos, les querés hablar en danés. Y como hablas mal danés, se pasan a hablar en inglés. Pero, ¿viste? Que al final...
Claro, al final son refaces.
Ah. Bueno, pero, a ver, claro. Y bueno, justamente. O sea, nosotros, en cambio, cuando un danés viene y te dice... Hola, me gusta el choripán. Entonces estamos, sí. ¡Vamos! Claro. Por eso hay más países que hablan español.
Claro.
Bueno, nosotros somos más, nos ponemos contentos. Sí, lo pronunciás mal, no importa, venga al club.
Sí. Claro, nos reiremos claro. Un poquito, pero te recibimos.
Entonces, igual. ¿Viste? Por eso hay poca gente hablando.
Bueno, ¿y allá qué haces entonces? ¿Estás en la universidad y también trabajando? Bueno,
yo con la facu ya terminé hace rato, pero ahora estoy trabajando, digamos... cuando estaba en Aalborg, que es una ciudad más chica, y ahí ya conseguir un laburo. Yo acá me dedicaba a hacer producción de eventos, recitales, toques y demás. En Aalborg eso es mucho más chico, es mucho más amateur, entonces no había posibilidades de hacerlo profesionalmente, así que mientras estuvimos allá, yo laburaba en un café como cocinero. Uh-huh. Y después ahora que estamos en Copenhague, yo estoy trabajando en un centro cultural como sonidista y también produciendo fechas. También estoy trabajando en una empresa que se dedica, digamos, como a levantar y armar escenarios y para eventos al aire libre y demás. Y después en un teatro... también, digamos, para armado de escenografía, sonido, luces.
Bien.
Es como que obviamente tenés un nicho más importante. Y a veces para juntar un manguito más en un hotel, a la madrugada, a la mañana, digamos, en el desayuno en un hotel. Pero básicamente lo que más hago está vinculado con lo cultural. Y,
bien,
digamos, también ahora lo que pasaba es que ya estaba en un, lo que se dice, temporada baja. En
claro.
Enero muere todo, digamos. Y ahora, a partir de marzo, ya de nuevo empiezan a repuntar lo que son recitales, festivales y demás, hasta que llega julio, que está Roskilde, que es como el festival de música más grosso de Dinamarca, donde prácticamente se para todo el país y todo el sector cultural, musical, se va todo a laburar ahí.
Bien.
Directamente.
Y que se toque una canción, sí. Porque estamos hablando de cosas y nosotros no escuchamos todavía cantar ni tocar la guitarra. ¿Qué nos vas a tocar, Franco?
Bueno, vamos a ver. Yo, cuando estaba allá en Dinamarca, a menos de un año de estar allá, saqué mi segundo disco. Que se llama La Flor de la Lucidez, y bueno, voy a tocar algo de eso. Se hace evidente. Ya me cansé de ser codero y ahora me afilé los dientes. Contra la corriente voy, esquivando pescados para abordar la misión. No corrió esa triste vieja voz, es mi versión la que me alimenta. Prefiero morir nadando que no intentar. Activo estas líneas para que no olvides que aunque todo el mundo sobra los reptiles, nada amenaza la danza de ser libre. Entre tanto código, se hace más difícil encontrar un corazón sin la etiqueta de frágil. Lejos del cero y el uno, vas encontrando tu forma. Te ha hackeado mi sistema. Código libre, escucho mis problemas. Query, 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 escribo. Un poco me lo invento, un poco es lo que vivo. Busco la data que enseña, esa que no me cancela. Mi contradicción es honesta. Quiero que ceda la mufa y entiendas que este collage tiene todos los brillos, las mejores fotos de mis años pillos. Voy a resetear mi realidad. No quiero este mundo de tanta crueldad. Este presente de hi-hat veloces, bombos parlantes, crece el desierto. Solistas sedientos llegando a las playas. El boro te espera sonando la caña. Son tiempos sombríos, fríos, pero me siento en la flor de la lucidez. La flor de la lucidez. Lejos del cero y el uno, vas encontrando tu latido más, o lo que ponga este cuerpo a andar. Por acá nada se va a calmar. Podés ser un latido más, o lo que ponga este cuerpo a andar.
Muy bien, el señor Franco Luciano de Piana en Radio Nacional Santa Rosa, La Flor de la Lucidez. Así se encuentra en Spotify, en todas las plataformas digitales.
Exactamente, Fran de Piana, La Flor de la Lucidez. De paso aprovecho, estoy acá transmitiendo por el Instagram, le voy a mandar un saludo. Mira, está la gente de Unión. Unión es el centro cultural donde yo trabajo en Copenhague, así que...
Ah, mira.
Jaisa Unión. así que bueno, muy contento también de poder mostrar, porque aparte a mí lo que me pasa ahora obviamente es las ganas de mostrarle a toda la gente de Dinamarca, que yo conocí, mi gente danesa, mostrarle obviamente las cosas de Argentina, digamos, que que podían ya medianamente saber o intuir, pero sí, obviamente charlando con nosotros las conocen más a fondo, digamos, ¿no?
¿Y cómo es tocar en un país como Dinamarca tus canciones en español?
Bueno, la verdad que es un tema ese. Yo...
¿Seguís componiendo en español o ya te dio...?
Sí, pero también estoy... O sea, es como las dos cosas. O sea, las dos cosas. Tuve la suerte, por ejemplo, de hacer mi primer recital en Aarhus, que no es una ciudad donde yo vivo, digamos, pero es ahí cerca de Aalborg. Y en Aarhus fue el primer recital. Fue un festival al que yo me anoté, me eligieron y pedí muy buena onda. Y el festival organizaba una productora que se llama Laira, que es sonidista, activista trans, es una chabona muy, muy capa. Y me invitó, por ejemplo, a grabar una canción que va a salir este año. Esa canción está en inglés, por ejemplo. Uh-huh. Pero volver a escribir en inglés es una cosa que tenía muy, muy oxidada, bastante. Pero con la gente, cuando estás tocando en vivo, se enfocan más en lo musical. Y también uno siempre tiene pequeños momentos en el recital, como por lo menos para dar a entender de qué va la canción. Obviamente que siempre te vas a cruzar con alguno que... Porque ya, por ejemplo, sé que tienen en el secundario o en uno de los terciarios, tienen como un estudio de lenguas. Entonces hay muchos que han estudiado español.
Ajá.
El punto es que tenés que tener cuidado, no me vayas a decir una cosa. Claro. Ojo que...
Mira,
justo ese danés estudió español. Entonces, eso es lo...
Ruso,
entonces, bueno... eso es lo más interesante de cómo a veces la gente conecta con vos desde otro lado, digamos. Y eso está bueno igual. Me pasa también, yo he ido a ver bandas danesas y a veces la música habla muchísimo más que las palabras, ¿no? O sea, y ves aparte estilos y cosas que están increíbles. Y bueno, no entendés una... O cuando está, viste, al revés. La canción capaz que está en inglés, pero el músico la presenta en danés y vos no entendés nada, pero...
Claro.
Pero ya estás ahí, o sea, hablan los decibeles.
Sí, y con estos personajes que has conocido ya, y hablando de música, por ejemplo,
sí.
¿Podés armar una comunión, como por ejemplo decir, bueno, mira, conocí al Spinetta danés, o escuché a los redonditos de Ricota daneses?
Eso es lo más lindo, ¿no? Digamos, hacer esos puentes que te decía,
claro.
Como hablar con un compañero danés y decir, bueno, a ver, saquemos todo lo que viene de Estados Unidos e Inglaterra,
claro,
y veamos qué nos queda. Entonces, se producen cosas hermosas, ¿viste? O sea, por ejemplo, yo, a todo esto, no sé si la tengo colgada en mi Instagram, pero yo hice una playlist con toda música danesa que yo estuve escuchando, barra curando, como diciendo, esto está buenísimo, desde lo más tradicional o los cantautores más conocidos, a lo más nuevo, a lo más moderno. Dentro de lo más tradi, lo que podríamos decir, el Spinetta o el Charlie allá es un músico que se llama Kim Larsen, que está prácticamente desde la formación, digamos, desde el comienzo de la música popular danesa, digamos, así en el digamos siglo XX, si se quiere, que arranca como una especie de Bob Dylan, pero que también tiene una banda de rock and roll que era medio como, viste, yo escuché los discos, es medio como los primeros discos de Papo Blues, viste.
Ajá.
O sea, tiene esa cosa, viste, y obviamente son de esos artistas que se han ido como reconfigurando en cada década. Viste, justamente, como el Flaco, como Charlie. Y dato flasherísimo, cumple el chabón, yo estaba haciendo un día un especial, digamos, de él para mis redes. Y así investigando descubrí que cumple el mismo día que Charlie.
Ah, mirá, claro, sea, el 23 de octubre.
El 23 de octubre.
Sí, que Claudio.
Claro.
Sí.
Entonces dije, mira vos, qué casualidad, y es como un emblema, digamos, ¿no? Siempre cada tanto pasás ahí, y aparte tiene un tono de voz muy particular, entonces decís, ah, está escuchando Kim Larsen.
Mm.
Y claro, aparte obviamente actuó en películas, digamos, es como su figura musical. Y bueno, y de repente yo un día estaba trabajando en estos días que hacíamos días de música danesa y argentina, ¿viste? Tenía una compañera de laburo que se puso a escuchar Demoliendo Hoteles, y me dice... Ah, este está re bueno. O sea,
claro,
o
claro,
escuchando Virus, ¿viste? O sea, como que lo que hice escuchar gustó mucho la música argentina de los 80.
Claro.
¿Viste? Sobre todo ahora que hay como un revival de esos sonidos,
sí,
¿viste? En Dinamarca hay un montón de bandas que están buscando ese sonido y de repente escuchan, no sé, Los Abuelos, Virus, ¿viste? O sea, y les gusta. O sea, Charlie de esa época también. Entonces era muy divertido. Después una noche hicimos una fiesta argentina en Aalborg, donde ya estábamos ahí todos los de la diáspora, y más daneses que concurrían al evento. Aparte era época de carnaval, y en el carnaval se se dan vuelta como una media, cayeron al recital.
¿Y el carnaval es como acá dentro de poco o es en otro momento? ¿Cuándo
es carnaval? No, es en mayo. En mayo. Sí, para cuando les es más favorable el clima.
Claro.
Entonces, de repente caían al recital después y tengo por ejemplo un video de un danés completamente dado vuelta bailando un tema de los Piojos y dije, lo logramos. bailando los Cadillacs y los Piojos, dijimos, de a poco. Entonces esas son las cosas más divertidas.
Y con respecto,
¿no?,
al mundial, ¿cómo se vivió allá?
Y el mundial fue, la verdad que fue impresionante, o sea, y bueno, o sea, nosotros obviamente yo me reía porque, bueno, nosotros pensábamos, o sea, uno viste siendo el pro de y todo, decíamos, bueno, octavos lo jugamos contra Dinamarca, decíamos, wow, cómo se va a picar esto, vamos a estar ahí. Claro. Bueno, al día siguiente, las remeras de la selección danesa a mitad de precio, rebaja, descuento, consigo descuento de todo el merchandising. Pero
¿aprovechás y te compraste o no?
No. Pero después, viste, obviamente que danés que conocen a argentinos ya se puede hinchar por... Viste, sí. Por Argentina, digamos, ¿no? O sea, claro, o sea, está. ¿Qué haces? Pero bueno, obviamente, algunos, viste, sí, hinchaban por Francia, viste, los menos. Pero sí, o sea.
No son muy queridos los franceses en Europa, ¿no?
Y qué sé yo, no sé. La verdad que en Dinamarca estaban todos como muy, muy contentos de que había salido campeón Argentina, así que todo el mundo te decía, ¿no?
Pero campeón argentino, o sea, campeón Messi, porque también estaba esa diferenciación, ¿viste? Decir, no, yo quiero que salga campeón Messi, no tanto Argentina.
Bueno, no, sí, obviamente, sí, capaz que tenía más una cuestión más Messi, pero ya cuando, como te digo, o sea, cuando nos conocen a nosotros y nos ven lo que generaron. De hecho, yo tengo una amiga, Eva, que justo ella hizo al revés, se vino de Dinamarca para acá y su novio danés llegó el día de la final. Así no lo podía creer.
No. Lo que fue la locura.
Se quedó como diciendo que... ¿Pero qué pasó acá? Y bueno, y la verdad que fue impresionante. Obviamente nos juntamos todos en lo que sería, digamos, la casa de gobierno, digamos, la rosada de allá, Rojus Plazen.
Sí. ¿No es Borgen?
Eso.
Pero si yo la vi, dice, claro.
Entonces nos juntamos todos ahí, que es ahí como el centro de Copenhague. Y había un montón de gente, o sea, y un montón de gente que no había ido siquiera. O sea, que ahí cuando me di cuenta que en Copenhague somos una bocha de argentinos.
Sí.
Una bocha. Y obviamente, o sea, ya empezabas a escuchar los gritos de lejos, ¿viste? Y nosotros, bueno, nos juntábamos en diferentes casas de amigues y demás a verlo, a sufrirlo, a cantarlo.
¿En qué horarios eran los partidos allá más o menos?
Eran de noche.
Eran
de noche o a la tarde, digamos, o sea,
tarde-noche.
O a las 4 o a las 8 de la noche, más o menos. Estaba ideal.
Parecido.
Sí. Casi acá.
Casi como acá.
Sí, sí, y acá sí. Eran a las 12 o a las 4.
Claro. Che, ¿y cómo ven a la Argentina? ¿La junan o...?
¿Saben dónde queda? Porque que por ahí...
Sí, bueno, la gran mayoría sí sabe. De hecho, a veces muchos les copa justamente el viaje, digamos, después del secundario, ¿viste? Y se van a hacer viajes por Sudamérica, claro. Y demás, ¿viste? O sea, como que toda esa onda la tienen.
Pobre gente.
Bueno, ¿por qué?
Me da una lástima.
Ahora vas a saber.
Me da una lástima que después del secundario piensen viajar por el mundo.
Claro, eso sí, seguro.
Se van así 3 meses. Y bueno, muchos eligen Sudamérica, digámosle. Les copé ese palo, entonces están como medianamente enterados de qué va el país, pero obviamente siempre lo mismo, ¿no? Digamos, de la carne, Messi.
Claro, sí. Claro. Más que otra cosa, ¿no?
No, no tenemos más nada acá que Messi o carne.
Igual si nosotros pensamos en Dinamarca, ¿en qué pensamos?
Y yo pienso, lo primero que pienso, en vikingos. Lo primero. Y después en hielo y...
Mucho frío. Hace mucho frío.
Pasa que eso es un frío diferente, porque te puedo asegurar que si vos te has pasado tus buenos inviernos acá en La Pampa, claro, no tenés de qué tenerle miedo a Dinamarca. Listo. Sí, lo que
nosotros
te va...
pasamos
es como entre el frío y los precios, acá no te asusta nada.
No.
Tenemos los precios internacionales y los fríos internacionales en La Pampa. Así tenemos que vender la provincia de La Pampa turísticamente.
Exactamente.
Bueno, los precios entonces, también, o sea, caro allá. O algunas cosas.
Y para cualquier europeo que vaya es carísimo. Es de los países más caros de Dinamarca.
Ahí está. Sí. Digo, alquilar, por ejemplo, ¿es caro?
Sí.
Él se tiene que... Tendría que haber una ley de alquileres allá, porque...
Igual acá hicieron una ley de alquiler y después está más caro. No sé qué te conviene.
Es que tenés cuestiones legales que hacen que no te destruyan. Lo que pasa es que esas leyes avalan edificios construidos hasta, creo que... Siempre me olvido si es 1991 o 1995.
Claro.
Todo lo que construyeron después, entonces, bueno, no sé, arreglate.
Arreglatela. Si querés vivir un poco más moderno.
Después todo lo otro están vinculados por el Estado y por asociaciones de viviendas que pertenecen al Estado.
Bien. Porque por ahí pasa en otros países que tienen que alquilar entre varios, como para...
Es tremendo. Sí, obvio. Pasa. Obviamente que pasa en Copenhague. O sea, y en menor medida en las otras ciudades. Pero en Copenhague es así. Es como de a poco va a pasar en Buenos Aires también. Entonces, o sea, son los grandes centros urbanos que entre la especulación inmobiliaria y demás va a terminar siendo, viste, así.
O sea, claro.
De hecho, es un poco lo que hablo en la próxima canción que voy a sacar, porque no es solamente algo que vi en Dinamarca, qué sé yo, viste. En Buenos Aires también la pasabas y hay gente que le está pasando muy mal para buscar un alquiler. Las construcciones no están siendo dadas para familias y demás, entonces ni hablemos del hacinamiento. Entonces es algo que pasa en todos lados y de hecho, por ejemplo, una amiga que vive en Berlín, acá me comenta miedo y plata, nunca tuvimos bien. Y en Alemania, por ejemplo, una amiga la vez pasada subió a su TikTok una cola de 4 cuadras para ver un departamento. ¿Entendés?
Para entonces, ver un departamento.
Para ver un departamento.
Y capaz que, claro, el adelante ya se lo queda y...
Eso sí, es violento. Y en Copenhague es exactamente igual.
Violenta es... y violento es el tiempo en radio, Franco.
¿Cómo no?
Así que te agradecemos mucho que hayas venido a Radio Nacional de Santa Rosa. Y nos vamos a despedir con una canción. ¿La última o...? Digo, la que dijiste que ibas a grabar ahora.
No.
Nosotros queríamos tener la primicia.
La primicia.
No, pero
¿para qué te traje? Dice.
Pero voy a tocar una que sí está dentro de la agenda de grabaciones de 2023.
Bien. Bien. Afinado cualquiera.
Eso, le espero que les haya gustado. Muchas gracias.
Mi tema se llama afinación.
Es como ese de Ravi Shankar que estaban afinando en el festival y toda la gente aplaudiendo. No, estábamos afinando nada más.
Bueno, pero ustedes cantan juntos, tocan juntos en algún momento.
Lo hemos hecho varias veces. Sí. Se nos complica ahora por los kilómetros.
Claro.
Pero lo haremos.
Y si lo haces por Zoom, uno sale uno y
sí, está medio difícil. Franco de Pian, te buscan en Spotify y en todas las plataformas digitales como
Fran de Pian. Fran de Pian, Lisa necesita frenos. Fran de Pian. Así que me buscan ahí en Instagram, Facebook, Twitter y todas las demás plataformas. Gracias.
¿Cómo haces para estar triste? En un lugar donde todos los días hay sol, te quemaste las mejillas, duele el nudo en tu garganta. ¿Cómo haces para estar tan feliz en un lugar donde siempre hay nubes a tu alrededor. Encontraste las respuestas sin forzar las soluciones. Desaparecen, no dejan rastros entre la arena, las gotas y las horas.
Los ríos de la Pampa.